mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, 12:30, comienza la mañana en Jaca desde nuestros estudios centrales en la calle Mayor 4244, en la Galería Comercial. Hoy tenemos muchos protagonistas, tenemos que ir con la tertulia agraria como todos los miércoles, pero nos acompañará en los próximos minutos en nuestros estudios la concejal Cristina Muñoz. Pero antes, hay que hablar con el alcalde Víctor Barrio. Ayer la noticia la contamos en nuestro Twitter, @cope_jaca. La noticia por la tarde saltaba cuando anunciaba el Partido Popular que Víctor Barrio va a ser el candidato para las próximas elecciones para el Ayuntamiento de Jaca. Enseguida hablamos con Víctor. Primero el tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val en calle Mayor 26, te actualizamos la información meteorológica, cielos despejados con alguna nube, máximas hoy en los 6 grados en Jacosa, Beñanigo, y las mínimas siguen siendo bajas, por lo que continuamos en alerta amarilla por bajas temperaturas.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Federópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar, ven a las rebajas de Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Y empezamos el programa con lo que es la principal noticia del día, la reelección de la candidatura de Víctor Barrio. Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues así es, el próximo martes Luisa Fernanda Rudy, la presidenta del Gobierno de Aragón, viene a Jaca para oficializar lo que decíamos, esa candidatura tuya para las próximas elecciones.
Bueno, pues la verdad es que sí, será el martes a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos y viene pues la presidenta del Partido Popular de Aragón y presidenta del Gobierno de Aragón, y también vendrá el presidente provincial Antonio Torres, que también es el portavoz en las Cortes de Aragón del Grupo Popular.
Bueno, era un rumor a voces, ¿no? No tenías ninguna duda, Víctor, y de hecho así lo manifestabas en nuestros micrófonos desde hace tiempo, pero bueno, no está de más, ¿no?, oficializar para que los que hacían quinielas pues se les rompa, ¿no?, y ya tengan claro que por parte del Partido Popular no había ninguna duda.
Bueno, el Partido Popular pues desde luego ha apostado por la continuidad en Jaca. Creo que se sabe, son conocedores, creo, no, lo son, de que se ha hecho un buen trabajo, de que se han hecho muchas cosas, de que se ha conseguido reducir la deuda, de que se han bajado los impuestos y que, bueno, pues que se ha hecho una gestión pues muy importante, ¿no? Muy importante, pues que ha llegado, a Jaca pues a estar pues muchísimo mejor de lo que estaba. Pero claro, aún nos quedan muchas cosas por hacer, y desde luego pues yo me puse a disposición del partido para poder seguir siendo candidato a la alcaldía, que por cierto voy a decir una candidatura pues que ha sido muy reñida, porque claro, ahora en el momento que hay que las cosas están bien, pues entonces todo el mundo le gustaría estar gobernando, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos interesados, como sé que también los hay de otros partidos, en que deben ser ellos mismos los candidatos, ¿no? Pero insistir en que, bueno, pues este proyecto que presenté, pues que hemos hecho pues prácticamente todo el programa y otras muchas cosas de las que no había. Y, por supuesto, pues otras cosas que tenemos pensadas y que iremos presentando pues conforme vayan pasando el tiempo y conforme vaya acercándose pues la campaña electoral, ¿no?
¿Es anecdótico o va algo más allá, Víctor, el hecho de que seas el primer candidato de ciudad importante en Aragón?
Bueno, pues es que queda muy claro pues que Jaca es un punto estratégico después de esas tres capitales de provincia que hay, Huesca, Zaragoza y Teruel, y bueno, y quedó también muy claro hace 4 años cuando el presidente Rajoy, ahora presidente, que antes era candidato a la presidencia de gobierno, pues visitó Jaca y visitó Zaragoza y no visitó absolutamente nada más de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, se apuesta mucho por Jaca. Yo sé que en el Partido Popular se le tiene mucho cariño y simplemente pues con esto quiero agradecer que me sigan confiando en mí y en ese equipo que voy a preparar para poder ganar otras elecciones y poder gestionar cómo se está haciendo la ciudad de Jaca hasta ahora.
Es la noticia del día, pero Víctor, te esperamos mañana o pasado cuando quieras aquí por la cadena COPE, porque tenemos muchas ganas de preguntarte muchas cosas y sé que tú también tienes muchas ganas de dirigirte a los oyentes, a los ciudadanos, porque afrontas con la misma ilusión que el primer día, ¿verdad?
Exactamente, sí, la ilusión sigue y yo no sé si es la misma ilusión o quizás más, porque conforme te vas metiendo, más ganas tienes de hacer cosas y ves cosas y ves que, cómo se puede seguir ayudando para que Jaca siga avanzando y cómo se pueda ir ayudando a la gente de la ciudad, la gente de la comarca y también, por supuesto, a todos esos visitantes que tenemos.
Pues continúa ahora con tu concejal, Cristina Muñoz, que la tenemos aquí en el estudio. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera, Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Antes de ir con Cristina, Paola Vandrés, muy buenos días. Cuéntanos, has estado hace muy poquito en Astún.
Sí, ahí estaba Roque Vicente, el director general de gestión forestal, también el presidente de la comarca de la Jacetania, José María Barca, el alcalde de Jaca, Víctor Barrio, y más representantes de la estación de Astún. Lo que se ha hecho es presentar el proyecto de la estación de esquí con una inversión de 205.000 euros. A esta cantidad es lo que va a ascender la inversión que el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente va a acometer en el mantenimiento y reparación de las obras de defensa contra aludes en el monte del puerto de Astún, un trabajo cuyo objetivo, tal y como ha manifestado Roque Vicente, es aumentar el nivel de seguridad de las personas y los bienes en la urbanización de esquí de la estación y, sobre todo, en sus accesos. El trabajo a acometer se basa básicamente en la reparación de unos diques y sus filas de rastrillos metálicos que están dañados. En su día fueron construidos ya por el gobierno de Aragón, pero están muy dañados. En unos casos habrá que repararlos y en otros colocar otros nuevos. Tal y como ha apuntado Roque Vicente, se trata de renovar unas estructuras que son básicas para poder incrementar la seguridad de los esquiadores y los visitantes. Se espera que este verano estén ya por lo menos finalizadas, porque en cuanto vaya la nieve, la previsión es comenzar ya con los trabajos.
Ampliamos 2:20, informativo mediodía en COPE, y también a la 1, después del boletín de noticias, José Juan Prado, nuevo presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca, de FECOS, estará con nosotros en el estudio, en el tramo provincial de la mañana. Vamos con Cristina.
Ay, San Valentín, el amor, las parejas. Pero con Aconseja yo me enamoro de febrero. Porque con todas las compras realizadas del 1 al 28 de febrero en sus establecimientos puedo ganar uno de sus 3 premios de 100 euros para canjear en los comercios de Aconseja. Solo tengo que seguir confiando en ellos, así que me voy ahora mismo a hacer mis compras a Aconseja. Aconseja, Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania.
Como hemos contado en el bloque de noticias, la noticia del día, valga la redundancia, es esa candidatura oficial ya de Víctor Barrio. Será presentado el próximo martes por la presidenta Luisa Fernanda Rubí. Tenemos en el estudio a su concejal, a Cristina Muñoz. Cristina, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo.
Bueno, pues ya teníais ganas, ¿no?, de esa oficialidad, aunque vosotros ya la conoceríais, ¿no?, de manera interna.
Sí, sí, yo creo que se necesitaba bastante de cara a la ciudadanía ver ratificado y conocer ya el candidato oficial del Partido Popular, uh-huh. Que eso, pues evidentemente para Víctor le dará bastante tranquilidad y, bueno, pues la gente se dará cuenta de que el partido sigue apostando por esa línea de trabajo y por el candidato.
Uh-huh. Ahora trabajar, bueno, ya lo estáis haciendo desde el primer día, pero bueno, de aquí a mayo es donde muchas veces se dice se consigue el voto, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que sí. Pero estamos trabajando pues como si fuera también un año más. Sí que es cierto que el ambiente muchas veces en las tertulias y todo sí que se nota que uh-huh. estamos en campaña. Pero estamos trabajando igual, porque pase lo que pase en las elecciones, tendrá que seguir habiendo fiestas de Jaca, tendrá que seguir habiendo un festival y tendrá que seguir habiendo obras en las calles, peatonalizando, etcétera. O sea, quiero decir que todo tiene que continuar con una normalidad y este quien esté tendrá que seguir.
Pues ahí vamos. Vamos brevemente con lo del tema de carnaval. No es por nada, ¿eh? Es este fin de semana y todos tenemos muchísimas ganas de disfrazarnos, pero es que lo comentamos ayer en la tertulia. Recuérdanos los actos que tiene programados el ayuntamiento.
Sí, bueno, pues para empezar, como otros años, la fiesta infantil de carnaval, que será en el hall de la pista de hielo a las 5. Otros años era en las carpas, pero sí que se hacía una carpa en la plaza de Elche. La verdad es que el tiempo no acompañaba, no sé, este fin de semana están dando también un poco, pero bueno. Entonces, en el hall de la pista de hielo se han hecho otro tipo de actuaciones y la verdad es que vemos que está funcionando bastante bien. Hemos contratado a una compañía de animación infantil que se llama AIOU. Y bueno, pues harán para los niños pues juegos cooperativos, dinámicos, habrá música, canciones, bailes, lo típico para animar a todos los chavales jóvenes.
Muy bien, ¿esto a qué hora me has dicho?
A las 5 de la tarde, en el hall de la pista. Y luego terminarán con un poquito de magia. Entonces esperemos que los más pequeños disfruten disfrazados, por cierto, eso sí, que yo animo a todo el mundo, ya lo dijimos ayer, el otro día también, que por favor, que la gente se anime y se disfrace. Y bueno, luego seguiremos con ese desfile que siempre esperamos todos, que la concentración se hará en la confluencia entre Calle Mayor y Avenida Oroel a las 7 de la tarde y el desfile comenzará sobre las 7 y media. Desde el ayuntamiento también hemos contratado algunas compañías para que llenen un poquito más ese desfile, porque evidentemente contamos con las peñas, la Peña Estrapalucio, la Peña Charumba, la Peña Antadeván, que siempre les gusta salir y disfrazarse, pero contaremos también pues con otras compañías como por ejemplo Teatro Imaginario, que hará un pasacalles de la luz, creo que estará bastante original, y una batucada del grupo Zambala, que bueno, son de Huesca, de San Lorenzo de Flumen, y yo creo que también estará bastante bien.
Muy bien. Pues eso respecto al carnaval de este año, iremos en los bloques de agenda en esta casa recordando todos esos actos.
Ah, sí, una cosa solo te iba a decir, que como estábamos trabajando desde hace tiempo en el tema de la web TV, pues el concejal de Nuevas Tecnologías ha dicho, bueno, pues vamos a hacer una grabación de ese día de carnaval, de ese desfile, y bueno, pues prepararemos un vídeo para que luego la gente lo pueda ver.
Ah, mira. Pues un añadido más, la semana que viene pues veremos todos los disfraces.
Exactamente, por eso que la gente salga, se disfrace y luego pues se pueda ver en este vídeo.
Muy bien, Cristina, vamos con el tema del festival folclórico que tantos quebraderos de cabeza a... No sé si a ti personalmente, porque llevas trabajando en ello desde hace poquito tiempo, pero ya hay muchas cosas avanzadas.
Pues la verdad es que sí, hay bastantes cosas avanzadas. Mira, desde que yo me hice cargo del tema del festival, que Víctor confió en mí, pues yo tenía claro que quería retomar el tema de yo también iré a Jaca. Ese era el lema principal que quería retomar. Y volver a dar esa ilusión a la gente de Jaca, que quería el formato antiguo, el formato tradicional. Después de la otra vez que se hizo un cambio bastante importante, no, a mí no me disgustó ese formato de festival, pero no era lo que la gente estaba acostumbrada y quería. Entonces vamos a volver otra vez un poquito pues a dar a la gente lo que quiere. Y los estamos escuchando, sobre todo de manera participativa, y queremos que participen en esa web que tenemos y que preparamos, que además presentamos junto al cartel del festival, pues www.festivaljaca.es.
Festivaljaca.es.
Exactamente. Que, bueno, pues ahí hay colgadas un montón de fotos, hay cosas sobre la historia del festival. A partir de marzo estará abierto ya para el tema del voluntariado, que se puedan apuntar ya gente que quiera participar como voluntaria. La semana que viene, de hecho, tengo ya reuniones porque estamos intentando elaborar una base de datos con tema de voluntariado. Sabes que hay mucha gente en Jaca que ha participado ya, por ejemplo, en los eventos deportivos que ha habido en la ciudad y que estarían dispuestos también a colaborar en este tipo de cosas. Pero no está cerrado. Quiero decir que siempre la labor del voluntariado es importantísima. Y de hecho, es tan importante que sabes que se disolvió el pleno de diciembre, el patronato. En enero aprobamos la creación de ese consejo sectorial municipal del Festival Folclórico de los Pirineos. Y este mes queremos llevar al pleno para la aprobación del reglamento. Y una de las cosas más importantes era ver cuál era la composición de ese consejo sectorial. Y bueno, pues no sé si querrás saber un poquito, pues
sí, ¿cuál es?
Evidente, aparte de los representantes de los grupos políticos municipales, pues habíamos contado, por ejemplo, con el director de la Escuela de Música, representantes de los grupos folclóricos, pues un representante del grupo de J. Alto Aragón, otro del grupo de J. Uruel, el delegado de la silla de Jaca en la Real Academia de las Bellas, de las Nobles y Bellas Artes de San Luis, los representantes de asociaciones empresariales de Aconseja y AIJ, el presidente del Centro de Iniciativa y Turismo, y luego cinco voluntarios que serán representantes de la a organizar el festival. Y eso quiero remarcarlo. Es importante que no solo lo lleva una persona, coordina una persona, es que trabaja mucha gente detrás. Aparte de los técnicos del ayuntamiento, pues voluntarios que se desprenden o que echan horas que tendrían que echar en su casa o en su trabajo y quieren participar para que este festival salga. Y eso es importante, porque pase lo que pase en las elecciones, yo animo también desde aquí a gente que ha participado años anteriores en el festival colaborando y que conocen el festival desde dentro de manera bastante importante, bueno, pues que se unan también a esta preparación de este nuevo festival, que es la 48ª edición del festival, tras 52 años, y yo creo que es bastante importante tener en cuenta eso, y que, bueno, el festival es una fiesta que tenemos declarada fiesta de interés turístico nacional desde 1988, entonces le tenemos que dar la importancia que le tenemos que dar.
¿Qué fechas tiene?
Pues mira, serán 30, 31 de julio y 1 y 2 de agosto. Son jueves, viernes, sábado y domingo.
Muy bien.
Intensivo. Luego, no sé si querréis conocer también un poquito, pues aunque salió un poquito en prensa, pues el tema de los grupos que participaban, pues tenemos de Argentina, de África del Sur, de Brasil, de Cuba, de México, de Timor Oriental, de Uzbekistán, de Filipinas, de la República de Kamchatka, la República de Udmurtia, Montenegro, Alemania, y bueno, estamos ahora trabajando para buscar dos grupos más españoles, aparte de los que tenemos aquí en nuestra ciudad, que podamos invitar también al grupo folclórico, a la banda en Sabiñánigo, y bueno, pues que hablemos también con ciudades hermanadas como por ejemplo Lorón, para que traigan también algún grupo. Esa es la línea que estamos llevando.
Conforme vas trabajando, veo que te vas ilusionando más en el proyecto.
Pues ya me lo habían comentado y me decían, en cuanto esté, yo, claro, la verdad es que era la primera vez, yo estaba bastante asustada, pero sí, me gusta mucho el proyecto y luego estoy convencida de que cuando se ve el resultado merece muchísimo más la pena. Que sepamos que la vida que siempre se ha disfrutado en la calle y con los grupos se seguirá haciendo, o sea, se volverá a hacer nuevamente porque es lo que más disfruta la gente, con los grupos por las calles. Habrá desfile final, que la gente le preocupaba un poquito, pues sí, habrá un desfile final. Habrá las actuaciones en el pabellón, que también se contaba con el escenario giratorio, ya lo hemos comprobado, funciona.
Qué bien.
Sí. Y bueno, pues esto es lo que estamos trabajando poco a poco. Los grupos, evidentemente, ya lo dijimos, no se van a alojar en los centros escolares. Esa es la línea que hemos seguido nosotros desde el principio. En otros festivales de otros sitios ya los están alojando. De hecho, me han contado también los grupos folclóricos nuestros que ya han ido a sitios, pues a veces en hoteles o en hostales de mejor, peor calidad, pero no están en colegios. Y de hecho, a nosotros, en los consejos escolares, a mí repetidamente me han dicho, por favor, que no se vuelva a hacer lo mismo. Ahora tenemos proyectores en las aulas, lo veían desaconsejable.
Hoteles.
Y hemos estado en contacto con hoteles, nos han dado sus precios, su disponibilidad, y bueno, pues sí, cabe la gente. En esas fechas cabe gente.
Qué bien. Sí, porque son las más complicadas que en principio parece que uno puede tener en Jaca. Cristina, si dejamos el festival, si no quieres añadir nada más, brevemente te preguntaría también por el tema de la ciudad, cómo ves ahora mismo el tema peatonal, cómo se ha ido avanzando y proyectos que seguro que hay. Al margen de la nieve, que eso ya lo hablamos ayer en la tertulia política.
Sí, bueno, pues para empezar, decir que yo desde el principio, desde educación, antes de tener también delegado el tema de accesibilidad y movilidad, estuve trabajando con los caminos escolares, pues asistido por los servicios técnicos del ayuntamiento y trabajando codo con la policía local. Después de trabajar mucho y plantear y hacer toda la estructura, etcétera, reunirnos con las APAs, con los centros escolares, bueno, pues nos damos cuenta que la participación de voluntarios es muy importante para poder garantizar que se implemente de manera real este tema de los caminos escolares, que animo, por supuesto, a los padres a que de verdad quieran participar. Y, de hecho, esa participación vimos que era un poquito escasa. Y entonces por eso se creó una página web en la que han estado trabajando una empresa, Inteligencia Colectiva, que además la cogimos con una subvención de la DPH, porque creo que todo el mundo está ya en esa sintonía de hablar de la movilidad sostenible y de mejorar el tema del peatón. Y entonces nosotros en ese sentido sí que vemos que es necesario el respaldo de la ciudadanía. Hemos hecho un análisis sobre cosas que ellos veían que podía haber más problemas, puntos conflictivos para solucionarlo. Nos hemos reunido con el jefe de la policía local, con los técnicos del ayuntamiento, y nosotros vamos a seguir trabajando. Solo necesitamos que eso, que la gente participe. Ya estamos hablando de la participación, nosotros damos pie a esa participación, pues ellos también, que se vea que quieren participar. Sabes que hemos estado peatonalizando calle del Obispo, calle del Carmen, calle Escuelas Pías, calle Bellido, en nuestros comienzos la Plaza del Ángel, y vamos a seguir trabajando en ese tema. Aún faltan algunas calles y vamos a seguir trabajando porque creo que es bastante importante para la ciudad y para la gente que se pueda desplazar. Hemos colocado más soportes para aparcar bicicletas en el casco histórico. El objetivo, bueno, pues que la gente que se desplaza en ese vehículo tenga luego facilidad para realizar todos esos trámites que tienen que realizar por el centro de Jaca. Y luego una cosa también, pues nos adherimos el consistorio al proyecto europeo BAMF de movilidad. Es un proyecto europeo que se lleva a cargo la coordinación en España por la Fundación Circe. Tuvimos la última reunión el 25 de noviembre en Madrid, de 2014 en Madrid, y a partir de ese momento nosotros lo que hacemos es, con asesoría técnica de esta fundación, pues nos ayudan los municipios que estamos adheridos a promover no solamente la movilidad sostenible, sino crear planes de movilidad urbana.
Muy bien.
Nosotros hemos visto que como ciudad no necesitamos un plan de movilidad urbana como puede necesitar, por ejemplo, grandes Zaragoza o Huesca, pero sí actuaciones concretas que nos pueden servir, y al estar en contacto con ayuntamientos de más o menos la misma densidad de población y con una estructura parecida, pues vemos en qué podemos mejorar, qué han hecho ellos, sus experiencias, y yo creo que eso vamos a plasmarlo también de cara a los años próximos. Esperemos ganar las elecciones para seguir trabajando.
Muy bien, vale, hay que tener esa confianza.
Exactamente.
Muy bien. Pues antes de llegar al final, Cristina, sí, que no nos dejemos nada, ¿eh? Aunque sé que vienes a menudo por esta casa, que sí. El próximo martes te tendremos de nuevo en la tertulia.
Eso es.
Pero hoy queríamos pues ahondar, ¿no?, en todos estos temas que llevas de primera mano y que tu tiempo te lleva.
Y mi tiempo me lleva, exactamente.
Muy bien. Pues Cristina, gracias por venir a la cadena COPE y a seguir trabajando tanto.
Muchísimas gracias, Pablo. Venga, hasta luego.
Hasta luego. De Cristina, mientras sale por la puerta, Antonio Betrán, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Fran e Isa.
Buenos días a todos.
Estabais escuchando atentamente a Cristina, ¿eh?
Sí, que vale. Por cierto, lo hace muy bien.
Sí. Ahí queda dicho. Tenemos que ir con la tertulia agraria, varios temas encima de la mesa. En principio, Frank, ¿quieres hablar de lo que se comenta en Teruel? Porque los agricultores y ganaderos de Teruel piden a las Cortes un rendimiento, un trato igual, ¿no?, de la PAC, si el rendimiento es igualitario. Claro.
Sí, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Siempre lo hemos nombrado. Ya lo triste es que se ha convertido más en un tema político que agrario, como si pudiéramos decir. A mí lo que me da realmente miedo es que, siempre lo hemos dicho aquí, lo hemos defendido, que por supuesto todos los agricultores tendrían que cobrar lo mismo por hectárea, por lo menos por un pago base. Lo que mucho me temo, nos tememos todos los agricultores y ganaderos aquí en la zona de montaña, en la provincia de Huesca, es que para igualar a las explotaciones de Teruel se nos detraiga dinero de las explotaciones de lo que puede ser la Jacetania, Alto Gállego, Ribagorza, etcétera. Y eso es un tema pues que la verdad que nos da bastante miedo, si tenemos que, al final ya lo dije en su día, pues juntarnos todos y bajar a Huesca, a Zaragoza, para mostrar nuestra postura. Y mostrar a todo el mundo los recortes que ha sufrido la montaña todos estos años, véase con agroambientales, que de hecho hoy en Zaragoza están produciendo unas alegaciones para ya entregar a la DGA, que son ayudas muy importantes, las ICBs, que cada año se recortan más, incluso van a tender a desaparecer, razas, etcétera. Atendiendo también a que las explotaciones de Teruel suelen ser de media del orden de 100 hectáreas hacia arriba, sembrar año y vez, cuando aquí en el Pirineo son explotaciones de 30 hectáreas, pues igual los señores de Teruel gozan de una PAC más productiva que o más importante que la del Pirineo, con que tendremos que estar siempre ojo a visor, y para que a los agricultores y ganaderos de montaña no nos detraigan ningún dinero de nuestra PAC. nuestras compensaciones agrarias, porque estos años ya se han producido bastantes recortes y hay explotaciones que se encuentran temblando.
Antonio.
Bueno, yo quiero empezar diciendo que Teruel existe, que ha sido una provincia quizás olvidada en algunos otros aspectos, pero respecto a la agricultura estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Fran, que no se puede detraer ingresos directos o indirectos o únicos o lo que sea de los agricultores de la zona de la montaña, pues porque la montaña también es un riesgo. El tener una explotación aquí pues está sometida a tantas inclemencias climatológicas como puede ser Teruel, y por tanto yo pienso que es una cuestión que yo les puedo entender a los agricultores y ganadores de Teruel, pero las extensiones en Teruel y la productividad de la tierra, de ahí no lo conozco, pero las extensiones en Teruel de la tierra son probablemente más mayores a las que hay en la zona de la montaña. Son agricultores con mucho más potentes en superficies que los agricultores de montaña. Por tanto, en todo caso, que aplicasen eso, si es que es legal, que yo lo dudo, pues a las zonas que teóricamente son más favorecidas, pues por ejemplo el llano de Huesca. Que si me oyen los agricultores del llano de Huesca, pues bueno, se me van a echar encima. Pero pienso que...
Ahora mismo no te oyen.
Espero. Pienso que, y repito, que hacer una discriminación detrayendo la economía o el dinero de la zona de la montaña, del Pirineo Central, pues me parece que es absolutamente absurdo y, ya digo, incluso yo pienso que es ilegal. Yo pienso que la PAC no permitiría... En la política agraria comunitaria o las comisiones que regulan todo esto, no creo que permitiesen hacer un distingos en estas regiones de incluso pues de la misma región.
Lo curioso es que llevan ya desde el año 92 arrastrando todos estos rendimientos y curiosamente ha habido años para trabajar, aunque muchas cuestiones nos han hecho caso desde Europa, por ejemplo con el tema que hemos reclamado siempre del agricultor activo y que realmente los ingresos agrarios vayan a agricultores y ganaderos reales. Y ahora justo desde hace 4 o 5 meses, como se aproximan elecciones, etcétera, etcétera, pues vamos a intentar un poco tocar la fibra. Las cosas se han de hacer con lógica y lógicamente, valga la redundancia, atendiendo a los rendimientos agrarios, pero, como vuelvo a repetir, sin detraer renta de explotaciones que son rentables.
No obstante, la Unión Europea parece ser que tiene intención de incrementar o está previsto aplicar ayudas asociadas al vacuno de carne destinadas en su conjunto al 42% sobre las ayudas de 2015, que van a ser sobre unos 1.700 millones de euros, que eso es una ayuda que vendría de la Unión Europea. También el ovino y el caprino es el sector más beneficiado por estas ayudas asociadas, que va a recibir un 12% del total del presupuesto que tiene pendiente la Unión Europea para asignar a estos sectores y para potenciarlos y que sean competitivos. Por tanto, estas ayudas, que a lo mejor regionalmente también se dan, supongo que esto iría a las regiones correspondientes y las distribuirían en función pues de los parámetros que ellos valorasen.
Desde el Ministerio también aquí hemos ido entonando todos un poco el mea culpa, poco ambiciosos, porque es el 12% y se podía haber llegado hasta el 15% y hubiera sido pues un dinero realmente, que es que aquí no, viene, como bien ha dicho Antonio, de Europa. Aquí no hay ni comunidad autónoma, ni ministerio, ni nada. Hubiera sido dinero que en realidad estamos perdiendo.
Claro.
Vamos con los precios, Antonio, que tenemos para esta semana. ¿Qué variaciones?
Bueno, pues hay algunas variaciones. Las aves, los conejos y los huevos y porcinos suben ligeramente, muy poco. Los lechones suben unos 50 euros. El ovino ya empieza a bajar, 10 y 22 céntimos de euro en función de los kilos. El vacuno se mantiene en todas las categorías al mismo precio que la semana anterior. Los cereales bajan nuevamente, la cebada baja 1 euro la tonelada, el trigo baja 2 euros y el trigo duro, que estaba muy muy caro, según decía la prensa, baja 10 euros en tonelada. Es el dato más significativo que hay. Aquí trigo duro, bueno, me puede corregir Fran, que lo sabe mejor que yo, pero creo que hay muy poco. El girasol sube 4 euros, el maíz baja 1 euro y el centeno y el sorgo también bajan 1 y 3 euros respectivamente. Uh-huh.
¿Y la gente del campo se preocupa por temas políticos ahora que estamos cerca de elecciones? Antonio, yo pues, no te veo muy preocupado por... Sí, también.
Sí, 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 por supuesto. Yo hablo con todo el mundo.
Ya queremos tu opinión también.
Yo hablo con la gente del campo y, por supuesto, la gente del campo suele ser más bien conservadora, ¿no? Uh-huh. Y cuando la gente del campo ve que las cosas se hacen bien, desde luego difícilmente cambia de voto. Ahora, cuando ha habido irregularidades, desde luego no le cuesta tampoco cambiar mucho de voto, según la gente que yo conozco y con los que hablo con la confianza, porque el voto es secreto y, por tanto, es algo íntimo y no se manifiesta de cualquier manera.
A Fran le vamos a dejar con las ganas. Porque llegamos a la una.
Con la fuerza que tiene el sector, ya está la fecha de los políticos que se han presentado, no ha habido ninguna referencia a agricultura y ganadería.
Bueno,
gracias. Las distintas comisiones que están trabajando...